Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 311. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Daniel Carrara.
Yo Belén Saitúa.
Y yo Manuel Álvarez.
Y hoy vamos a hablar de Spider-Man. Into the Spider-Verse, o como le pusieron acá, haciendo Spanglish, como hacen a veces, Spider-Man, dos puntos, un nuevo universo.
Qué desperdicio de título de Spider-Man en el arañaverso.
Sí, la verdad que podrían haberle puesto eso.
A todo gas.
A todo gas.
En realidad se debería haber llamado El Hombre Araña, dos puntos, hacia el arañaverso. No importa eso, esta es una película que, como había pasado con Bumblebee, peli de la cual hablamos la semana pasada con Dani y con Vicky, cuando se anunció, yo no esperaba nada. Una película animada del Hombre Araña parecía intento de robar de parte de Sony. La anunciaron más o menos cuando le dieron el Hombre Araña a Marvel. Entonces era como una excusa para seguir haciendo algo con el Hombre Araña. También sabemos que el otro camino por el que decidieron tomar es dedicarle películas a personajes como Venom. Yo no esperaba nada de esto.
Habla por vos, ¿eh? Yo desde que me enteré que fue anunciada me moría de ganas de ver esta película.
Yo desde que vi el tráiler, tipo, la primera vez que vi el tráiler dije, necesito ver esto varias veces.
Creo que todos desde que vimos el tráiler.
Sí, me parece, en realidad, claro, yo quería completar con eso. Cuando todos estuvimos viendo el tráiler nos sorprendimos de lo interesante, como mínimo visualmente, que iba a ser esta película animada. Ya llamaba la atención de que no siga la escuela Pixar, que es lo que hacen todas las películas. Todas las películas, ya sean de Pixar o de DreamWorks, se ven más o menos parecidas. Esta parecía que estaba haciendo algo diferente.
Sí, me parece que esta es un hito en la animación, por lo menos occidental. Digamos, cada personaje es una cosa completamente distinta y la animación de cada personaje tiene una identidad completamente diferente.
Sí, pero
cada cosa
al
funciona.
Mismo universo.
Claro, y todo funciona como en un perfecto multiverso, como
sí,
es
sí.
Esta película.
Bueno, sí, tiene un aprovechan estilo. Esa identidad visual que solo se puede conseguir con una película animada para contarte esta historia del multiverso. Pero no nos adelantemos, a lo que quería llegar era que. Desde el comienzo, algo que llenaba un poco de esperanza era que estaban metidos estos genios que son Phil Lord y Chris Miller, dos muchachos a los que queremos mucho en este podcast. Pero también se anuncia en el momento en que estos dos muchachos estaban secuestrados por Disney Star Wars.
Por Darth Vader.
Más o menos. Haciendo la película solo, por lo tanto uno hacía bien en pensar que probablemente no se iban a poder meter demasiado. Resulta que un año antes de que se termine por estrenar esta película, a estos dos muchachos los echan de solo. Y ya sabemos cómo terminó esa película. Que a algunos acá nos gustó, nos pareció que estuvo bien y a otros no tanto.
La peor película de Star Wars.
No sé si para tanto,
eso,
pero...
Eso es completamente imposible.
Ah, no, siento que está la 8, perdón, chicos.
Acá Manu está siendo despedido en este instante.
Sí, sí, sí. Yo a veces le digo a Manu que tiene como medio... A medio completar el cartón de... Con sus opiniones tiene a medio completar el cartón de troll de Twitter, ¿viste?
Bueno, pero porque... hablando de opiniones, acá
medio,
estamos todos...
Medio troll, medio, medio Manu. Claro.
Hoy estamos todos de acuerdo que esta es, sí, la mejor película de Marvel jamás hecha.
Sí, a eso quería llegar. La verdad que, por un lado, es una de las mejores películas de cine de entretenimiento de los últimos años. Y por ahí un poco más. Por otro lado, puede que sea una de las mejores películas de superhéroes en general.
Punto, sí.
Punto.
Sí, por lo menos en el top 5, fácil.
Sí, sí.
Fácilmente. Y algo que me interesa mucho más a mí que el mundo superheroico, me parece que es una de las películas animadas más hermosas, creo, que vi.
Sí, yo creo que en este mundo de remakes y pelis interminables, donde, no sé, hay un tráiler del Rey León con animación live action, donde es
sí,
tipo,
live
igual, claro,
comillas.
Live action entre comillas, es una animación como más realista.
Un estilo de animación
que
diferente.
Que copia plano por plano la película anterior, que no, para mí no tiene ningún sentido, muchachos. Yo sé que todos se emocionaron, para mí no tiene ningún sentido. Esta película es inherentemente de animación, no se podría transferir a otro medio que
claro,
no sea esta. Está cada uno de sus planos está aprovechado, le saca el jugo al máximo a la herramienta que está utilizando, que es en este caso la animación.
Sí, sí, es una película que no podría ser de otra manera.
Y además es una película que viene de las historietas y aprovecha también eso utilizando trucos como meter las palabras, meter los recuadros de diálogo y de texto.
Sí, sí.
Para
la división de pantalla
la división de
que se hace en otras
cuadros.
Películas, pero en este caso está hecha con
sí,
una visión...
Las tra- las transiciones de escena, la manera de montar, los colores.
Sí, son cosas que ya se habían intentado hacer en otras pelis, pero me parece que acá funciona muy bien porque tiene sentido.
Sí, digamos, nunca tan bien.
¿No?
Sí, sí.
Nunca,
te digo, nosotros digamos, a veces tenemos cuidado en no exagerar. Vos dijiste recién funciona muy bien. No, funcionan excelentemente, sí, como jamás funcionaron y como jamás
claro,
van a funcionar.
Claro, sí, pero porque están puestas a favor de contar una historia.
De
no
contar
son,
una linda historia.
No son humo y ¿cómo se llama? Humo y espejos porque sí. Esto sí está puesto, esto no podría contarse de otra manera si no fuera con las onomatopeyas y los recuadros y demás.
Sí, creo que es, por lo menos a mi parecer, una de las películas con más estilo, más cancheras que he visto en mi vida.
Sí.
Y es una de esas películas que, a mi parecer, funciona todo. Es todo excelente. La música es un 10, los personajes son un 10, el guión es un 10, la animación es un 10, el montaje es un 10, es todo un 10 en esta
sí,
película.
Sí, sí, la verdad que es un 10, ¿sí?
Sí, y sí, aparte, lo más importante, tiene mucho alma, tiene mucho corazón.
Sí, tiene mucho corazón. O sea, algo que podría haber fallado y que de hecho suele hacerlo, y es algo que yo condeno desde este podcast siempre que puedo, es que es una película que podría haber sido, es muy sobrecargada, pero cuando muchas películas no les sale ese malabar, parece que los platos se les caen, en esta, para seguir con esa metáfora, todos los platos están girando a la velocidad que tienen que girar, se podría decir, se le da la importancia que se le tiene que dar a, por ejemplo, los tres personajes que aparecen desde la mitad en adelante, que son más cómicos que otra cosa. Porque la película nunca deja de lado que el protagonista es Miles.
Sí, y siempre se los toma muy en serio todos los personajes. Más allá de que uno sea una nenita
yo
de
no. No sé si muy en serio.
Pero se despiden todos bien.
Lo suficientemente en serio que tienen que ser tomadas.
Exactamente.
Es como de nuevo, es un balance. Es un balance de un montón de pelotas.
Pero podrían estar ahí solamente para hacer chistes y qué sé yo. Pero todos lo acompañan a Miles. Todos son una parte importante de quién va a ser
todos
Miles.
Todos le enseñan nada. O sea, Miles aprende algo de cada uno de ellos.
Cosa que está escrita excelentemente. No le sobra nada a la película. No le falta nada.
Que es otra cosa que también a veces hablamos de las últimas películas. Por ejemplo, que es de las que estuvimos hablando del año pasado, que hay cosas que da la sensación de que las sacás completas y no pasa nada, hay cosas que parece que pertenecen a otra película que de repente se chocó contra la que estamos viendo. En esta película todo está por algo para llegar a un mensaje que es muy lindo y que no solo me parece que representa, es la clase de mensaje hermoso que nos puede brindar esta clase de entretenimiento, mal llamado liviano se podría decir, o sea, no lo estoy diciendo derogativamente para nada, es la clase de película que más me gusta cuando funciona, sino que me parece también que es el mejor homenaje que se le puede hacer a uno de los grandes impulsores de este medio que son las historietas, que es Stan Lee. Me parece que representa muchísimo y lo cementa con esa última frase hermosa que está al final de la película.
Sí, leí justo que los tipos tuvieron la noticia un mes antes del estreno de la película y trabajaron a toda velocidad para incorporar esa frase para el...
Es que se entiende que no es un homenaje sabiendo que falleció, pero sin embargo, aún viviendo, se entiende que es esa idea de todos podemos ser superhéroes.
Sí, aparte lo mencionan también a Steve Ditko, que se murieron los dos en 2018, tremendo. Sí. Que es en el momento en que esta peli se estrenó en Estados Unidos, nosotros estamos viendo ahora en enero, pero parece que fuera como si el universo hubiera armado esta hermosa película.
Sí, qué lindo que hayan mencionado a Steve Ditko, que es uno de los grandes mentes que estuvieron detrás de Spider-Man. Y después el homenaje que le ponen en escena a,
es muy
a
lindo.
Stan Lee, es muy linda.
Pero
la parte.
¿Sabes qué,
che, no me entra el traje, tranquilo, ya te va a entrar.
Antes de decir lo que voy a decir, quiero recordarles que en este podcast normalmente nos gustan mucho las películas del universo Marvel, las disfrutamos. Pero esta película de la que estamos hablando hoy hace quedar mal en algunas cosas el universo Marvel. Los cameos de Stan Lee últimamente, yo sé que vos, Belu, creo que no vas a estar de acuerdo, pero para mí son muy tipo par en la película y miren a Stan Lee.
Sí.
Stan Lee.
Mírenlo diciendo algo divertido. Es Stan Lee. ¿Saben quién es Stan Lee? Si no saben, googleenlo, porque este viejo no es un extra cualquiera. En esta peli tiene una aparición que me parece que le hace honor a su legado. Se ríe un poco de su costado judío comerciante, sí, se podría decir, por hablar mal y pronto. Y aparte es un personaje que pasa desapercibido. Es el que le vende el dibujo y es un...
El traje.
El traje y es un vendedor medio chantuli.
Sí,
o sea,
sí, aparte le sirve mucho al personaje de Miles la frase que le dice. Y algo que a mí me encanta...
Sí, que eventualmente vas a crecer... O sea, eventualmente te va a quedar.
Claro, eventualmente te va a quedar. Como eventualmente a todos nos queda el traje,
sí,
de superhéroe.
Tal cual.
Y algo que... Dos cosas quiero rescatar de la película. Una, me parece que me arruinó las películas de superhéroes, porque ahora quiero que todas las películas de superhéroes sean así de buenas, sí, así, sí, de animadas,
bueno,
de este estilo.
Seguí esperando.
Sí, voy a seguir esperando toda la vida. No, y lo otro es algo que me dijo Belu antes y ahora le doy el pie para que lo diga de vuelta. El mensaje de esta película más allá de los superhéroes, de los 500 de Spider-Man, todo, es un mensaje súper humano, es súper lindo.
Sí, para mí la temática de esta película tiene que ver con la identidad, que es algo que está especialmente pegado a Miles, que es un adolescente, que está dividido entre los dos mundos, entre su padre, que es un policía, y le dice cómo tiene que ser, y su tío, que lo deja ser, y lo deja cuestionarse.
Sí, sí, lo deja desarrollar su creatividad.
Sí, también él es un chico negro de un barrio más pobre de Estados Unidos, y tiene que adaptarse a un lugar, de blanco, de plata, comillas, sí. Que también tiene que ver con cómo se siente él como superhéroe.
Sí, exactamente, y que no solamente tiene que ver con que él es adolescente, tiene que ver con que él es un superhéroe, y la identidad es la pregunta clave de cada de todos los superhéroes.
Sí, ¿quién sos?
¿Hasta dónde sos un superhéroe? ¿Hasta dónde sos Miles? Y demás. Y me parece que esta peli, si bien evita todos los lugares comunes de las películas, de las primeras películas de superhéroes o las películas de origen, utiliza herramientas para de todas maneras contar una película de origen
que
tiene sentido.
Es una muy buena película de origen. Me parece que se le da todo el tiempo necesario al origen de superhéroe de Miles. Al mismo tiempo, por eso es una cosa muy completa y de nuevo extraño que funcione así de bien, porque por un lado es una película que creo que no podría ser más moderna, no solo por la representación que se ve en pantalla, que es algo pocas veces visto, que no solo sea así de basta, sino que aparte esté...
Para mí es muy claro el cambio generacional. Peter Parker se muere en pantalla y Miles Morales es el que toma la batuta, digamos, el que sigue su
camino. En ese universo
y hay para mí un cambio generacional increíble. Nuestro superhéroe, el superhéroe del 2018 es Miles Morales.
Claro.
Amamos a Peter Parker y lo respetamos, ahora somos esto.
Sí, que es lo que está siendo, es lo que está siendo impulsado en los propios cómics. Acá Daniel me puede corregir si no opina como yo, pero creo que el superhéroe Spider-Man que más bola está dando últimamente es a Miles Morales, porque es esto, es un superhéroe que puede atender un poco más a la modernidad. Si bien yo soy Team Peter Parker toda la vida, a mí Miles al principio no me caía bien, pero ahora me cae muy bien por esto, porque es un superhéroe muy moderno.
Algo que habíamos mencionado mientras tanto, en el especial que le hicimos a Stan Lee, habíamos dicho que Stan Lee lo que hace con sus personajes es refrescar, es traernos personajes que tienen que ver con nosotros, que son como nosotros y con los que nos podemos identificar, que es... de dónde nace el Spider-Man, el Peter Parker que conocemos. Así era el mundo ahora somos Miles Morales, ¿no?
O sea, la cuestión es, Miles Morales es creado por Brian Bendis, que es un autor que yo ya he expresado mi disgusto hacia él en varias ocasiones, pero tengo que reconocerle un par de cosas. Uno, que cuando crea, o sea, cuando trabaja con sus personajes, es muy bueno caracterizándolos. La otra cosa es que en su vida privada tiene adoptado dos chicos afroamericanos, en realidad uno propio africano, y uno afroamericano, y él dijo de haber querido crear el personaje de Miles Morales para que ellos tengan alguien con quien identificarse. Mirá. Y es sí, en la historieta, en el Ultimate Universe, lo que pasaba con el personaje de Peter Parker es que moría y Miles Morales tomaba su lugar como Spider-Man.
Yo no sé por qué pensaba, claro, en el aire creía que capaz era un universo en el que el Spider-Man siempre fue Miles Morales.
Es muy parecido a como pasa acá. Okay. Y es eso. Ahora, hoy en día, lo están uniendo en el universo para que estén los dos juntos, pero es
claro,
eso.
Pero
originalmente, el universo Ultimate es el más parecido a las películas, por ejemplo, con el Nick Fury negro parecido a Samuel Jackson, el Capi América más así como héroe de acción y menos de historieta. Entonces va más por ahí.
Sí, me parece que la decisión de la película es clara. Podrían haber contado una peli de animación de Peter Parker y deciden contar una peli de animación de Miles Morales con todo lo que conlleva. Y me parece que hay una decisión hiper clara en el cambio generacional.
Y de nuevo, dando toda la vuelta a lo que estábamos diciendo antes, me parece eso, que por un lado se siente súper moderna y por otro lado le dan a este personaje un origen... es una película que es muy ágil. A mí me quedaron ganas de verla de nuevo porque hay momentos en que... siento que me perdí chistes, ¿viste? Y no en el mal sentido. De nuevo, las películas cuando son así de súper sobrecargadas que no entiendo lo que está pasando, me dan sueño. O sea, ¿viste? Cuando se te ponen los ojos vidriosos y
decís, y te duele la cabeza.
Secuencia de acción. A ver cuándo termina y cuál es la conclusión, quién ganó y quién perdió. En esta, tipo, quiero ver cada detalle. De hecho, es algo que me hizo acordar a una de las grandes otras películas del cine de entretenimiento de los últimos años, que es Mad Max Fury Road, película muy citada acá, que en sus momentos de acción cada piña es especial. Cada momento es interesante y te capta tu atención. No es tipo secuencia de acción y lo importante es, bueno, cómo termina, sino que desarrollas a los personajes a través de estas secuencias y qué sé yo. Pero bueno, eso no era lo que estaba queriendo decir.
Sí, quiero añadir un poquito de eso. Incluso yendo un poquito más lejos, en la manera que está animada esta película, cada movimiento que tiene el personaje es interesante para ver.
Sí.
La manera de cómo fluyen, cómo se mueven.
Sí, incluso salta. Fuera de los momentos de acción, es una película interesante de ver plano por plano, segundo claro. a segundo. Pero a lo que quería llegar es que tampoco no es una película que tenga miedo de frenar, de meter el freno y mostrar al padre hablándole a un Miles Morales con la boca tapada durante 5 minutos.
Uh-huh. Eso también quería decir, que es una peli con muchos protagonistas masculinos, que aparentemente es algo que suelo decir mucho en estos podcasts donde me toca, que son muy sensibles, que Miles, recién después de que puede resolver su conflicto emocional con su padre y con su tío, es capaz de ponerse la capucha de Spider-Man y salir a vivir sus superpoderes.
Eso es de nuevo una de las tantas cosas que la hace moderna, ¿no? Uh-huh. Pero sí, me parece que igual, volviendo a una idea que estábamos hablando antes, es la clase de película que, ya tan bombardeado de películas que por ahí no tienen el alma en donde la tienen que tener, o directamente no la tienen en algunos casos, es fácil de olvidarse que lo que nos atrae de esta clase de historias, si yo no digo superhéroes particularmente porque no es algo que me haya... es un subgénero, como querramos llamarlo, que nunca me atrajo especialmente... Pero esta clase de historias normalmente importan y funcionan cuando cuentan algo que podemos traer a nosotros. Acá está el tema de la identidad, como decías vos, Belu, que está hablando de un adolescente que está descubriendo quién es. Y eso es algo que es un momento por el cual todos pasamos, y me parece que justamente las historietas de superhéroes son muy consumidas por el adolescente porque suelen tener ese subtexto en sus mejores ejemplos. Vos, Dani, me corregirás, capaz estoy haciendo una sobresimplificación, pero eso. ¿Es el atractivo de la Era de Plata, o por lo menos del Hombre Araña en particular?
Digamos que es una sobresimplificación, pero podemos decir que está así y dejarlo para desarrollarlo más cuando hablemos de la Era de Plata, mientras tanto.
Ok, me parece muy bien, que dicho sea de paso, hace muy poquito subimos el podcast dedicado a la Era de Oro, que trae otra clase de superhéroes completamente diferentes. Pero bueno, a lo que voy es a eso, es a que se siente... ¿Entendés el punto? Por más que el punto sea muy sencillo, no deja de ser emocionante que todo esté construido alrededor de la idea de todos podemos ser el Hombre Araña. Mm. No es esa idea elitista, o sea, no, lo importante no es la araña radiactiva que te picó, que claramente no es algo que le pasa a todo el mundo, sino que todos podemos tener ese impulso. Bueno, y de nuevo, volvemos a esa frase hermosa de Stan Lee que resume de manera perfecta la película, si bien obviamente, como dijimos recién, probablemente no estaba planificada desde un primer momento, que dice... Un superhéroe es el que intenta hacer el bien siempre que puede. O algo así, estoy parafraseando.
En realidad hay una cosa que cierra lo que vos dijiste, que también mata más aún lo que fue las otras dos películas de Sony, las de Andrew Garfield. Porque ahí no es solo que el personaje tiene que ser mordido por una araña radioactiva para ser el Hombre Araña.
Sí, era
pero el además elegido, de todo, los padres tienen que haber hecho el experimento con para... Esto va para todo otro lado, y en realidad una cosa que obtiene esta película que las otras dos no lograron hacer, que se esforzaron tanto en crear un universo de personajes y de cosas y que se ahogó solo, y esta película te introduce 5 personajes de los cuales quiero ver más.
Sí, es muy divertido cómo al final somos todos hijos del rigor, ¿no? Porque estuvieron tanto tiempo Disney tratando de sacarle los derechos de Spider-Man a Marvel para meterlos en el MCU... Para que la mejor película de Spider-Man jamás hecha termine siendo hecha por Sony.
La final la hicieron Sony, es una cosa de locos.
Y aparte, Sony habiendo hecho tantas otras películas malas o más o menos de Spider-Man, termina siendo la mejor cuando es la que no tiene presión, cuando hace una animada, cuando hace
sale
lo que quiere.
Sale 3-4 meses después de Venom, que acá creo que el único que la vio y la va a ver es Dani. Pero yo, otra cosa que hablamos mucho en este podcast, quiero subrayar, y esto es con lo que empezamos hablando, es porque... Tiene 2 grandes autores, 2 de los autores, o sea, los tipos que están detrás de esta película, que estoy, yo en mi cabeza son los directores, si bien el director, creo que inclusive hay
son
más
tres
de uno.
Directores.
Son tres directores, me parece que
son 3 grandes directores en esta película, no sé si en su carrera hicieron un trabajo espectacular, quiero ir a eso.
Es que bueno, lo que yo quiero decir es que inclusive, por más que estén estos 3 directores que hicieron su trabajo de director muy bien, se nota el ADN, Lord Miller.
Re.
La última película de animación así de original y creativa que había visto era Lego Movie.
De ellos.
Y que a mí, de nuevo, como yo no trato de pensar que la película se trate sobre el Hombre Araña es prácticamente anecdótico a lo que funciona y lo que no. Yo la veo un poco como el sucesor, la sucesora espiritual de Lego Movie. Sí. En esa manera de pensar, esa modernidad de, en el sentido de que sí. En aquella película era toda una reflexión sobre nuestra relación con los juguetes.
Sí, hay una cosa de no achicarse en contar una peli de superhéroes. Sí, estamos contando una peli de superhéroes y nos encanta. Y sí, el mensaje es todos fuimos adolescentes y tenemos que aprender a ser quien somos y tal vez es repavo, pero tiene mucha alma, tiene mucho corazón.
Se construye porque, igualmente el género de superhéroes, o sea, no se avergüenza de formar parte de eso.
Por eso, se hace cargo de que es una peli de superhéroes y le encanta, y hace, creo que desde Superman del 70 y pico no veía una peli de superhéroes con tanto corazón.
No, así yo, te lo digo. No sé si corazón, pero yo creo que algo que tiene, pero arraigado esta película es eso de somos una película de superhéroes y agarran un montón de boludeces de películas de superhéroes. Entonces te muestran la historia de Peter Parker diciendo, sí, ya la conoces, vamos a mostrarla en este cómic. Y así con todos los personajes, pero al mismo tiempo hace chistes sobre esa propia cosa de, bueno, soy Spider-Man, hice estas cosas y también hice esto. Y lo ponen bailando como en la tercera, sí, como riéndose de las pelotudeces que han hecho las películas.
Al final de la película está la canción del Spider-Man.
Claro, es de Spider-Man.
Spider Christmas, ¿cómo se llamaba?
Spider Christmas y Spider Lament, que después termina diciendo, ¿por qué grabé esta cosa?
Bueno, inclusive rompe su propio código de película de animación para mostrar una foto del helado ese que todos vimos en algún momento. No solo Spider-Man, muchas propiedades tuvieron esos helados.
Sí, sí, me parece que es una peli que se hace cargo muy bien del mundo en el que vivimos, en donde todo el mundo vio alguna película de Sam Raimi. Si no la viste, algo sabes de quién es Spider-Man,
sí,
alguien sabes de qué es Superman. Y de todas maneras, aunque no sepas nada, la película es hiper disfrutable y vas a entender todo.
Funciona igual. Sí, creo que hay ciertas cosas que están dirigidas a los que ya sabemos todos y ciertas otras cosas. No, bueno, quiero decir, esas cosas que por ahí vamos a disfrutar más a fondo nosotros, esto también puede ser escuela Pixar, ¿viste? La famosa frase esa que dicen que Pixar empezó a hacer películas animadas que también podían ser disfrutadas por los adultos. Bueno, tiene eso. Llevado un poco más al espectador todavía más, entre comillas, culto de esta clase de películas. Y van a haber chistes que solo vamos a disfrutar si, no solo si sos adulto, sino aparte vas a tener que haber visto toda la película de Sam Raimi. Sí.
Y también creo que esta película, la propia trama se trata de eso, de un poco de conversación con otras cosas. Por ejemplo, que Kingpin, su trama sea tratar de rescatar a su esposa y a su hijo, sirve mucho más si viste, por ejemplo, Daredevil, la serie, sí, porque entendés el amor casi obsesivo que tiene, claro, con esta mujer.
Yo, mi amigo Facu, cuando lo fuimos a ver, me dijo, sí, yo vi Daredevil y ya entendí todo lo que pasaba con
Kingpin.
Bueno,
eso es una buena pregunta para nuestro experto. ¿Kingpin tiene ese conflicto en las historietas?
Sí, lo tiene.
Ah, o sea que Daredevil también lo saca del mismo lugar. Porque
Kingpin tiene esta relación, sí, obsesiva, casi obsesiva, con la esposa.
Con Vanessa.
Sí, con la esposa Vanessa. Tiene la cuestión de que ella medio que lo rechaza cuanto más violento se pone y él cuanto más trata de recuperarla con esto. Además es una cosa interesante porque el Kingpin así deforme que aparece en la película, por un momento fue creo que una de las pocas cosas que me molestó hasta que se ve el flashback del que pierde la familia y ahí lo reconocí. El dibujo es... toma casi calcándolo el estilo de dibujo de Bill Sienkiewicz, que es un dibujante medio experimental que hubo en los años 80, que es poco conocido, o sea, que fue desapareciendo, pero que tenía ese estilo y verdaderamente lo toma.
Bueno, independientemente de la inspiración, a mí la representación.
Me da escalofríos. Me
encantó. Está bueno, sí. Yo pensé que no iban a ir por ese camino, porque de hecho todavía yo había visto los trailers. Todos vimos algún pedacito de esa escena en donde Peter Parker está entrenando a Miles en un bosque de árboles otoñales. Entonces yo dije: falta esa escena. Pero después le da un golpe que está filmado con un, creo que un corte a negro, Kingpin, sí, cuando se enoja con el Peter Parker del universo de Miles, que dije, esto es fuertísimo. Y después dicen que se murió, y dije, bueno, claro, ahí entendés, si viste dos películas, entendés, va a ser el Peter Parker de otro universo.
El Peter rubio, que era perfecto, lo matan, antes tiene que venir el Peter B. Parker, que es un salame.
El Peter Banqueta.
De todos los Peter Parkers me tiene que tocar el hobo.
Claro, sí, lo que yo iba a decir que me parece una decisión, o sea, como estéticamente me parece increíble, no sé, que Kingpin sea tan escalofriante cuando es tipo una cabecita en el aire, todo con un fondo negro, porque cuando le hacen planos muy cercanos es el fondo negro del traje y solo la cabeza, y el chabón es escalofriante. A mí me ponía la piel de gallina. Y después la decisión de que sea Kingpin el villano de esta película, me parece que ahí es donde lo acerca un poco más a que tal vez la gente vio Daredevil. Sí. No, ya es como para mí es un salto igual, como que estoy, sí, me estoy agarrando un poco de los pelos, pero podría haber sido perfectamente el villano de la película El Duende Verde,
sí,
que es un villano mucho más
que es mucho más reconocible. Es que habría sido reciclarlo, sería como la tercera vez que aparece en cinco películas.
Podrían haber sido cualquier otro villano más de Spider-Man.
Yo tengo entendido que Kingpin es un villano importante en el mundo de Spider-Man.
Es un villano importante, pero pasa que creo que recién está apareciendo en el imaginativo de la persona media que tanto no conoce cómics. Por la serie de Rey.
Es que eso me parece llamativo porque no solo la serie... No, yo vi los primeros dos, las primeras dos temporadas.
La tercera temporada es una locura.
Pero abandoné después de Defenders y no...
Es lo mejor del 2018.
Bueno, me alegra, pero no lo voy a comprobar. No, lo que quería decir era que no solo en la serie de Daredevil, también había sido el villano en la película de Daredevil. Por alguna razón en el mundo audiovisual reservaron Kingpin para Daredevil.
Kingpin es un villano que aparece inicialmente en El Hombre Araña y después lo toma Frank Miller como villano para Daredevil.
Y es más recordado por
y
eso.
Es
que complementa más.
El periodo de Frank Miller de Daredevil es considerado una de las historias más importantes de la historia de la historieta. Uh-huh. Pero la cuestión es que en el presente Kingpin es como que es el rey de la mafia de Nueva York. Y entonces es el villano de todos los superhéroes que trabajan a nivel de la calle.
Claro.
Entonces es villano de Punisher, de Hombre Araña, de Daredevil, de
Luke Cage,
de todos los personajes que trabajan a nivel de la calle.
Entiendo. Sí, acá me parece que fue una buena decisión tanto tener a Kingpin con ese diseño hermoso, como también, y de nuevo, esto es algo que podría haber funcionado mal, meter a tantos de esos otros villanos, que algunos reconocemos los que no leemos historietas y otros no, o tal vez algunos los reconozco por ver las bios del videojuego de Spider-Man. O sea, ya el hombre cara de metal nunca lo había visto en mi puta vida y sin embargo siento que lo conocía.
A Tombstone.
¿Ese era Tombstone?
Ese era Tombstone.
Ah, bueno, entonces es súper diferente al del videojuego.
Es que ese es el Tombstone mucho más parecido al de los cómics. Está también Scorpio, que ese sí está muy distinto.
Sí.
Y después está...
De nuevo, volvemos a eso de las secuencias de acción que tienen todo el tiempo algo interesante para ver. Es muy divertido cuando ya te presentaron a Scorpio, que es una especie de criminal latino con una cola de escorpión, pero de repente salta al aire y le salen
patas mecas.
Pero y bueno, y algo que me encantó es que cada personaje, tanto superhéroes como villanos, tiene una especie como de banda sonora de efecto de sonido y de iluminación especial, sobre todo Prowler, el efecto que le ponen a Prowler, ese como mientras se pone todo negro y violeta, está buenísimo.
Es re terrorífico. Bueno, todo lo relacionado con Prowler, bueno, antes de hablar de Prowler, que por ahí nos va a llevar por un camino un poco más importante, otros son el Green Goblin monstruoso, que yo pienso no es muy Green Goblin, no debería haber
es
sido
la versión del Ultimate Universe.
Ah, ok.
Es la versión del universo de Miles.
Yo reconozco haber saltado muchas historietas del Ultimate Universe, pero creo que también el Scorpion es
con las patitas así
con
de
las
araña.
Patas es,
y latino, sí.
Es probable, no lo aseguro porque reconozco que esas historias las he saltado.
Ok. Bueno, otra reversión de un villano clásico que conocemos en esta película es la doctora. No me acuerdo cómo se llama. Liv.
Octavius.
No, Olivia.
Olivia Octavius.
Mis amigas me llaman Liv. Mis enemigos me dicen Doc Ock. Ese momento es excelente. Recuerdo este momentito antes muy simpático en donde Peter B. Parker todavía no tiene la actitud del Spider-Man que a nosotros nos gusta y conocemos. Y se burla de la conversación que están teniendo Kingpin y esta científica que todavía no sabemos que es la Doc Ock de este universo. Y después cuando baja dicen, igualmente es muy grave lo que están diciendo, tenemos que detenerlos.
Pero es que en realidad ese es el Spider-Man que yo conozco y quiero.
Ese Spider-Man, sí.
Pero no te han roto las pelotas, me imagino.
En cierto modo sí, porque o sea, en realidad depende un poco de la época, de los autores, de los momentos del personaje. Pero hay unas épocas en las cuales los autores se dan cuenta que Peter Parker tiene como 15 años de actividad en su mundo. Y eso hace que conozca todo lo que está pasando de haberlo vivido.
Sí, básicamente los cómics Spider-Man es 50% araña, 50% sarcasmo.
Eso es algo que incluso se ve mucho en las películas, pero acá lo ves un poco más roto las pelotas. Incluso otro detalle que no habíamos mencionado hasta ahora es que en toda esta secuencia Peter Parker está con una joguineta y Miles, gran parte de la película, está usando el disfraz que le compró a Stan Lee o la persona esta que se parece a Stan Lee. Bueno, Prowler sí tengo entendido que es alguien, un villano específico del mundo de Miles. del universo de Miles, ¿no? Es.
Sí, es.
Ahora sí, es el tío de Miles.
Es el tío.
Es el tío, de... sí. Yo, cuando salió Homecoming, aparece Danny Glover sí. haciendo de un tal no sé cuánto Morales y habla de su sobrino. Después, viste, en esos artículos clickbait leí que sí, no solo se supone que es el tío de Miles Morales, sino que aparte eventualmente es un villano. Entonces ahí me cerró todo por cosas extra película, pero dentro de la película funciona muy bien. Y aparte funciona dentro de esta, de estos códigos de película de superhéroes medio delirante, porque desde el comienzo, desde que ves que tiene un departamento hermoso sí. y qué sé yo, sabés que está metido en algo raro.
Yo pensé que, la verdad que a mí me sorprendió, no en el momento de la escena donde él se hace invisible, ya dije, bueno, sí, es obvio que es el tío, pero hasta el momento yo pensé que iba a estar... Pensé que la peli se iba a otro lado, pensé que iba a vender drogas o algún,
sí,
o algún
otro tipo de criminal.
De con... ese tipo de criminal.
Pero termina siendo perfecto, la verdad. Trabaja para Kim. De nuevo, es un delirio, es como algo súper tirado de los pelos, pero funciona dentro de los códigos de una película así de delirante, uh-huh. en la que aparecen otros personajes todavía más delirantes, de los que seguramente vamos a querer hablar un rato en un rato. Pero incluso el guión me parece tan sólido que tiene... Encuentra maneras de justificar cosas que normalmente en esta clase de películas, cuando las pensás... Encontrás agujeros. Por ejemplo, cuando van a pintar esta pared, Miles le pregunta, ¿cómo conoces este lugar? Y hice una vez un trabajo de cableado acá. No, en realidad conoce porque está ahí al lado de donde están haciendo sus experimentos con Kingpin. Después, la razón por la cual se encuentra con el Peter Parker de ese universo peleando con Green Goblin en el medio de ese experimento es porque va a ver a la araña a este lugar... En donde tiene sentido que el tío lo haya llevado, ¿se entiende? Uh-huh. Estoy encontrándole con esas conexiones solo para decir que es un guión sólido. Otra cosa, esa escena en donde el Prowler parece que lo está persiguiendo a Miles y lo encontró en el departamento del tío, en realidad es el tío este visitando su departamento, se saca la máscara, uh-huh. está como descansando, tomar algo, no sé. Es como que esas pequeñas cosas cierran.
Cuando están escritas bien, las historietas hacen esto. Y a su vez, cuando están escritas bien, las historietas hacen también esto que estaba felicitando la película hace poco, de malabarear un montón de platos al mismo tiempo, de endilir el tiempo. Se lo pueden permitir porque al tener tiempo de escritura y tiempo de exposición distinto, funcionan bien. El problema es que cuando fallan en el cine es porque no... aprovechan esa cosa que tienen las historietas de estas sutilezas del guión que explican cosas por el camino.
Sí, bueno, no es solo de las historietas. Cualquier buen guión se supone que tiene que... Cualquier igualmente... No sé si cualquiera. La mayoría de las películas, si las escarbás demasiado, particularmente si tienen elementos fantásticos o ciencia ficción, sí, la vas a destruir, pero...
Un hechicero lo hizo.
Ponele, llegás a eso. En esa línea de cosas, algo que sí me pareció medio gratuito es la razón por la que Gwen Stacy está en la escuela de Miles.
Pero lo explica, dice que el sentido arácnido la llevó ahí.
El sentido arácnido mágico.
¿Es mágico el sentido arácnido?
El sentido arácnido es la base, es una de las poderes básicos del hombre arácnido.
El sentido arácnido, por lo que entendemos.
Pero no es
no
mágico.
Me quiero poner a discutir sobre eso porque es una pavada, pero quiero decir, el sentido arácnido está.
Reconoce a los otros
algo...
de Spider-Man, sí.
Pero digo, está planteado como algo que reacciona ante amenazas.
No,
esto es como una magia.
No, reacciona ante cosas. No es que cuando ellos se conocen entre ellos es como que el sentido arácnido les avisa que esos también son arañas.
Y se dicen, pero vos sos igual
¿Vos
a mí.
Igual que yo? Claro, entonces por ahí la piba está caminando por Nueva York y cuando llegó a esa academia les vibró el sentido arácnido diciendo tenés que estar acá porque dentro poco se encontrar con Miles. Sí. Porque es como funciona el universo, no es... Vos lo
tirado de una especie de no vale la pena igual.
Vos el universo lo ves, y el tiempo lo ves como algo lineal y en realidad es más como un wobbly timey claro. wimey.
Sí, bueno, una cosa que podría ser medio lógica de historietas, que igualmente me gustó mucho, es sobre el final, cuando Miles ve el agujero negro y ve todas las líneas temporales o los distintos universos representados como una telaraña. Es divertido como en una película de el hombre araña, es como que es el centro del mundo y el multiverso está representado así, o, y ahí le voy a hacer el amor a la película como se lo estaban haciendo ustedes, capaz, cuando nosotros vemos el multiverso, lo vemos representado de una manera que lo podemos entender.
Tiene sentido.
Es una sí. cosa que
Spider
es,
sentido.
Es una claro. forma que ya la definen en varias historietas, esto de que el cerebro de la gente explica las cosas para poderlas ver como son verdaderamente.
Ok, bueno, es la aplicación canon, entonces nos quedamos con eso.
Es canónico. Y además de todo, esta película toma elementos de un evento que hubo de historietas, que se llamó propio Spider-Verse, en el cual se habla de como la red, la telaraña de los mundos que conecta los varios mundos.
Claro, a eso me refiero, que en una historieta del Hombre Araña, el multiverso sea un montón de telarañas. Tiene sentido porque es una manera linda de graficarlo al mismo tiempo de que es esa lógica de historietas, de que justo.
Y bueno, es la historieta, ¿qué lógica va a tener?
Bueno, y hablando del especial ese Spider-Verse, para los que también escuchan mientras tanto en las historietas, vamos a subir un podcast hablando del Spider-Verse y los distintos personajes que participan en esta película, como también de otros personajes que podrían participar en una secuela hipotética. Este es un podcast que no estaba planificado por lo que decíamos al principio, que esta película no sabíamos qué esperar, pero bueno, lo vamos a hacer, va a subirse en más o menos 2 semanas. Digo lo vamos a hacer porque yo siempre estoy escuchando y, entre comillas, produciendo desde las sombras, pero obviamente los van a escuchar a Dani y a Juli, como siempre, hablar de este tema.
Un poco la razón por la cual no estoy diciendo mucho, más allá de que el entusiasmo de mis compañeros no me da, no, muchas veces dice antes de mí lo que yo quería decir, es que me estoy ahorrando también para ese.
Claro, tal cual. Si quieren escuchar más sobre la relación que tiene esta película con el verdadero crossover ese, no sé si fue un crossover, el especial, que fue Spider-Verse y su secuela, porque tengo entendido que fueron 2, asimismo las historietas dedicadas a cada uno de esos personajes, va a estar este, mientras tanto las historietas, disponible para que lo escuchen dentro de un par de semanas. Volviendo a la película, y volviendo al principio de la misma, no quería que dejemos de mencionar esta herramienta narrativa que crea desde el comienzo, que por un lado ahorra camino, es básicamente la estuvimos mencionando, pero me gustaría meterle el foco, ahorra camino contando la backstory del Peter Parker del mundo de Miles, y después se usa para presentar los distintos personajes, como Peter B. Parker, que hace como una resignificación de esa primera secuencia que vimos al principio. Como momentos divertidísimos, como cuando está llorando en la ducha.
Yo iba a decir eso, me lo robaste.
Genial. Después también presentan a Spider-Gwen de esa manera. Y ya más cerca del final que del principio usan esta herramienta que ya la reconocemos, ya la entendemos, para presentar a estas personas arañas tan extrañas que encuentran en la casa de la tía May.
A Nicolas Cage.
Por un lado Nicolas Cage.
Al Spider-Man Noir, al Spider-Man japonés y al Spider-Man cerdo Looney Tunes.
Sí, a mí me parece que esos 3 personajes fueron un poco la excusa para divertirse con la animación. Cada uno tiene una estética hiper clara, muy distinta de los otros 3 personajes que son más protagonistas y que refieren como algo muy específico, tipo el manga, los Looney Tunes y el Noir. Claro. Que tal vez son más como un descargo cómico, pero de todas maneras están tratados de cierta forma en que se despiden de él de una manera
emocional.
Tienen algo que enseñarle a Miles. La verdad que es muy lindo el grupito que se forma de Spider-Man.
Es que si bien son apariciones cortas con poco diálogo incluso, son bastante profundos los personajes. Todos tienen motivos, todos tienen un background que funciona, que también está sacado de la propia historieta de cada uno de ellos. Entonces, si los conoces, hasta entendés más lo que le está pasando. Creo que es uno de los grandes ejemplos de por qué está tan bien escrita esta película.
Claro, sí, a mí me da un poquito de miedo Peter Parker, pero la verdad que todos los descargos cómicos de él están muy bien y son cortitos. Está bien, como que se podrían haber ido a cualquier lado con ese personaje y están muy contentos.
Tiene momentos, se roba momentos muy divertidos. ¿Tiene? Cuando lo están presionando y le dicen, ¿puedes hacer esto? ¿Puedes hacer lo otro? Y Spider-Ham dice, ¿podés flotar en el aire siendo llevado por el aroma de una torta recién sacada del horno?
Sí, y tiene para mí el mejor chiste de la película cuando dice, bueno, eso es todo, amigos, nos vemos. Y el otro, y Peter B. Parker le dice, ¿puedes decir eso? Onda, ¿legalmente puedes decir eso?
Sí. Sí, es excelente. Bueno, Noir también tiene un par de buenos chistes, como por ejemplo cuando aparece y dicen, che, ¿está en blanco y negro? ¿Por qué se le vuela la capa si estamos en un sótano y no hay viento?
El viento siempre me sigue.
Es genial,
güey. Y bueno, después lo del cubo Rubik, que como está en blanco y negro no lo entiende los colores.
No, y lo otro que me parece que también es importante y es como una diferencia sobre otras películas similares, justamente estos 3 personajes te dejan con ganas de más. No, o sea, la participación que tienen es perfecta para la película en la que están, Y es esa clase de cosa que en esta clase de películas no sucede, pero sí yo lo asocio a las películas que nos encantan de cuando éramos chicos. Todo se veía menos de lo que uno quería. El ejemplo muy citado en este podcast, si bien creo que no lo mencionamos hace bastante tiempo, es los dinosaurios en Jurassic Park, que aparecen 10 minutos, nada más. Acá también tenés estos tres personajes que querés saber más, querés acompañarlos a su universo y saber sus historias y tener aventuras con ellos, y solo aparecen lo mínimo indispensable. Porque la historia es de Miles. Y si hay un coprotagónico, es Peter B. Parker, que yo quería hacer una reflexión sobre eso. Me parece que sí, es una película ultramoderna y que muchos chicos se van a sentir identificados con Miles, como probablemente muchos se sintieron identificados con el Peter Parker de Tobey Maguire hace 15 años, o inclusive con el Peter Parker original de la historieta original, hace 60 años ya. Pero yo me sentí muy identificado con Peter B. Parker, porque yo tengo 33 años.
Y lloro en la bañera.
Tengo un poco de pancita. A veces, viste, uno que, qué sé yo, se considera idealista en algunas cosas, o creció viendo esta clase de cosas llenas de esperanza, de vez en cuando se encuentra en el otro extremo, en que para qué, si siempre pasa, siempre termina pasando lo mismo, y siempre terminan ganando los malos. Es como que me parece que está bueno algo que no se vio ni siquiera en el videojuego, que en el otro podcast que tenemos con Manon, cualquier botón.
El multiverso de podcast.
En el multiverso de podcast, en cualquier botón hablamos del videojuego de Spider-Man del año pasado. Recordemos que esta película es del año pasado. El año pasado fue. El año pasado estuvo sobrecargado de hombres arañas.
Spider-Man murió dos veces en el 2018.
Posta.
Es cierto. Bueno, y también se puede considerar que este año va a estar sobrecargado porque a nosotros nos llega Spider-Verse este año y falta Far From Home. Pobrecita.
Y
competir con esta no va a ser fácil. Bueno, también seguramente lo vamos a ver en Endgame. Spoilers no confirmados, Spider-Man va a volver en Endgame.
Y si vuelve para Far From Home, tiene que volver para Endgame. Es una lógica pura.
Es una de las pavadas de Infinity War. Pero bueno, mencionaba el videojuego de Spider-Man porque algo que nos había gustado era que presentaba un Spider-Man que era Spider-Man desde hace 8 años. Pero en este caso van un poco más lejos y lo hacen. Peter B. Parker dice que es hace 22 años y lo hace mucho más interesante, me parece, porque es un punto en el que no solemos ver a Spider-Man. Sí, por ahí ya lo vimos a Batman en una situación así, pero nunca a Peter.
No, yo estoy muy contento por eso, porque yo cuando empecé a leer historietas fue justo la época en la que el Hombre Araña, Peter Parker, se casó con Mary Jane.
Ajá.
Para mí el Hombre Araña es un personaje que no llega a los 30, o sea, no llegó a los 38 como este, pero es alguien que tiene unos, llegando a los 30, ya es una persona madura. Y si tengo que ser sincero, si hay una cosa que me tenía un poco cansado, también cuando me gustaron las películas como las de Sam Raimi o Homecoming.
Y Amazing Spider-Man no.
Es ver... Sí, Amazing Spider-Man me gustó no menos, cuenta. Pero las tres tiene la cosa esta que es el Hombre Araña, es el adolescente en la escuela, que es, está bien, pero no es mi Hombre Araña.
Bueno, igual tanto el de Sam Raimi, bueno, el de Sam Raimi es media película y después empieza a trabajar, y el de Amazing Spider-Man, la segunda termina con que egresaba.
Termina de escuela.
Pareciera, sí, pero están que, como todos muy cercanos a la edad escolar y a los problemas de los adolescentes.
Sí,
no son los
mismos
que el problemas
de nuevo.
Los...
muchos dijeron, y yo estaba esperanzado cuando iba a aparecer Spider-Man en el MCU para no ser quilombo y no confusión, hubiera estado bueno que aparezca Miles. Que yo no lo conocía, pero me parecía que hubiera sido mucho más moderno. Porque Miles, en sus historietas, sí es un adolescente en la secundaria.
Claro, me parece que Miles en el MCU no tiene lugar ahora porque ocupa el mismo lugar que
claro,
Peter.
Es más,
si Peter es adolescente, ¿para
el
qué?
Amigo, el mejor amigo de Peter Parker en las películas nuevas del MCU es el mejor amigo de Miles Morales.
Claro, claro, se nota que...
En la película del MCU es la película de Miles Morales, pero en vez de Miles es Peter. Es Peter. Está
sí,
muy mal hecho eso.
Whitewashing.
Claro. No se animaron ahí.
Sí, pero
no animaron. A mí me parece, yo lo vi como eso, que no se animaron.
Más allá de que no se animaron, la cuestión es que, bien o mal, Peter Parker es el que conoce todo el mundo.
Sí, y es, bueno, el, mejor, no y es iba... el mejor Spider, vamos a ser honestos.
Pero sería interesante dejar atrás, o sea, en algún momento, si no en 100 años va a seguir siendo Peter Parker.
Pero
o sea, en algún momento las cosas tienen que cambiar,
pero...
y tienen que haber nuevos personajes.
¿Sigues pensando en el MCU? Ya está, déjalo por ir. Ahora el nuevo de futuro es el Spider-Verse, es lo
claro,
que importa ahora.
O sea, yo personalmente estoy más que contento que el MCU siga como sigue, porque también si esta película... Es la primera vez que pone en duda mi convicción que
Infinity los únicos que sabían lo que estaban haciendo era MCU.
Va a ser la mejor película de superhéroes de la historia. esta es la primera película que pone en duda esta convicción mía. Que el MCU siga siendo el MCU.
Ahora sí, ahora Infinity War ni siquiera es la mejor película de superhéroes del año pasado. Claro. Muy raro. Pero
bueno, volviendo a lo que decías vos, creo que esta película es uno de los grandes triunfos de esta película, es que funciona tanto como película para los jóvenes como inicio de superhéroe, como para los adultos a volver a creer en el superhéroe y volver a creer en este.
Sí, sí, tiene, entender el punto.
Tiene porque... muy claro el mundo en el que vivimos ahora. Tipo, no solo los adolescentes leen historietas y hace. No sé, hace 80 años que existe Batman. Hay gente que hace 80 años que vive a Batman, ¿se entiende? Como tiene muy en claro quién es el público y a dónde llegar y a dónde apelar a lugares diferentes.
Sí.
Para bueno, que para... gente como Manu y yo nos identificamos un poquito más con Miles Morales, aunque estamos un poco más lejos de él, pero ustedes dos se acerquen más a Peter B. Parker.
Sí, yo por la de Tobey Maguire igual. Nunca leí una historieta de Spider-Man, tengo que confesar en este momento, en este podcast, que le estamos dedicando a una película de este personaje. Para dar toda la vuelta...
Echarte, pero sos el dueño de casa.
Este es un podcast de cine, igualmente. Por eso, mientras tanto, las historietas no...
No estoy.
Estoy desde las sombras. Bueno, lo que quería decir, para completar este recorrido por estas presentaciones de cada personaje, es que tiene como una especie de arco en la herramienta, ¿no? Como dijimos, nos habíamos quedado en el momento que presentan estos tres personajes que están delirantes, de una manera muy delirante también... Pero al final lo resignifican con la presentación de Miles. Uh-huh. Miles haciendo su propia presentación, diciendo que es Spider-Man desde hace 2 días y terminando con la historieta de Miles Morales cayendo sobre todas las otras. Me parece que ese momento a mí casi me emociona. Es excelente y le da un cierre hermoso. Y de nuevo, quería subrayar la buena construcción de guión. Porque es una herramienta que está presentada, o sea, empieza y termina con la misma herramienta. Le estoy diciendo herramienta por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un recurso, no sé cómo llamarlo. Y nada, termina siendo como una especie de lenguaje que ya entendemos. En el transcurso de la película ya es algo que entendemos perfectamente. Otro detalle muy divertido relacionado a las historietas es que en este mundo en el que Spider-Man existe, que yo había dicho antes que no tenía claro si en el universo de Miles Morales había habido un Spider-Man antes, es que existen las historietas de Spider-Man, y en vez de llamarse, ¿cómo se llamaban?
Amazing Fantasy.
Existió, empezó en Amazing Fantasy, luego fue Amazing Spider-Man, Spectacular Spider-Man, Sensational Spider-Man, Peter Parker Spider-Man, Web of Spider-Man, Friendly Neighbor Spider-Man.
Hay Ultimate Spider-Man, Spectacular Spider-Man ahí.
Hubo un Ultimate Spider-Man, que es el de donde viene este personaje.
Bueno, por supuesto, Spider-Man va a tener en algún momento su mientras tanto, en el cual van a desarrollar todas esas series. Sí, creo que el chiste es que existen estas historietas y es un juego de palabras. Y en realidad, ahí en ese universo se llama The Real Life Adventures of Spider-Man. Y es el mismo, y se ve la misma portada que la primera portada famosa de Amazing Spider-Man, si no me equivoco.
Sí, redibujada, pero sí.
Claro. Y eso también es un detalle genial, porque en vez de ser algo... O sea, en vez de literalmente tener Amazing, Fantastic y esa clase de palabras, dice Real Life Adventures y es como... sería como una biografía.
Claro, una biopic.
Aparte, en realidad, bueno, eso es un chiste que funciona en Marvel desde siempre, porque los Cuatro Fantásticos tienen su historieta en el universo Marvel.
Yo, de nuevo, es un tema que no conozco mucho, pero de escucharlos en mientras tanto me empiezo a dar cuenta de que Stan Lee y el bullpen de Marvel hacían mucho esta clase de chistes de incluirse ellos mismos y romper la cuarta pared. Otra cosa que quería decir es que esta película es muy metatextual, hace mucha referencia a cosas que ya conocemos. Se podría decir que rompe inclusive la cuarta pared en algunos momentos.
Sí, el inicio cuando Peter Parker cuenta cuál es su historia son los planos de la peli de Sam Raimi.
Sí,
igual,
que es
igual,
buenísimo cuando dice cosas buenísimas cuando está parando el tren y bueno, cosas que no hablamos y el chabón bailando como en la 3.
Sí, sí, sí. Pero me hubiera gustado igualmente verlo al tipo, no que sea Tobey Maguire,
pero que sea muy
Tobey Maguire. Con el flequillito y qué sé yo, pero bueno, para que lo entiendas mejor está disfrazado de Spider-Man. Sí, es muy divertido. Es divertido como también eso se podría interpretar como que es Sony dándose el gusto de seguir las únicas películas del Hombre Araña que le salieron bien, que estúpidamente hicieron que Sam Raimi no quiera seguirlas por todo el quilombo que le hicieron a Spider-Man 3, es otra historia. Pero es como que se están dando el gusto de, sí, este es el mismo. En realidad no es el mismo porque después vemos al Duende Verde que es distinto... Una de las cosas más bizarras del Hombre Araña de Spider-Man, el Hombre Araña de Sam Raimi, era que las telarañas salían de sus venas. Y acá vemos que tiene una, ¿viste?
El aparatito, lanzadores.
Los lanzadores.
A mí siempre me gustaron que salieran de las venas porque me da, me ponías en el lugar. Imagínate si te quedás sin coso. Tipo, te quedás en claro, medio colgado del coso.
Esa es la parte de Spider-Man. El chabón sí, sí, tiene que saber cuándo quedarse y es, cuando está peleando tiene que decir, sí, che, me queda es esta mucha cantidad responsabilidad.
Es la otra cosa que digo.
Un gran poder lleva una gran responsabilidad, Belén.
Es mucha responsabilidad.
Es la otra cosa que también la telaraña es algo que hace la araña, entonces...
Sí, está bien.
Y en el en
tiene
la época,
un sentido medio.
Eso sí, creo que estaba por decir lo mismo, tratar de decirlo con sutileza, pero también es como que está eyaculando.
Es medio raro.
Pasa que en los cómics también en un momento oyeron a la parte de que el tipo la lanzase él mismo, pero como a nadie le gustó, terminaron haciendo que esa chabón se parte, sí, y sea una araña gigante y fue horrendo.
Me parece que
no lo olvidamos todos.
O sea, lo peor de cómo llegaron a explicarlo de esa forma fue cómo se lo olvidaron de golpe. Claro. Eso fue una historia bastante triste, pero ya
lo guardamos para el otro.
Por las ramas.
Pero prefiero que se lo hayan olvidado porque es una porquería.
Me parece también, de escucharlos mientras tanto, me parece que las historietas hacen muy bien eso de olvidar las cosas que no les gustó a nadie. Pero sí, me imagino que la idea del lanzador hace que sea menos
sexual.
Fácil de hacer la conexión de otra cosa que tiene que ver con el descubrimiento adolescente.
Bueno, si querés un detalle de color en eso, en una historieta de Spider-Man, Mary Jane se muere por culpa del semen radiactivo de Spider-Man.
Una historia ambientada en silencio, el futuro.
Okay. Bueno, es dato real de color, por si no lo querían saber.
Dejémoslo ahí nomás.
Nadie lo quería saber.
Bueno, hablando de Mary Jane, está muy interesante. Bueno, el arco de Peter B. Parker tiene que ver con algo que sí, no me siento relacionado, porque yo no tengo ganas de tener hijos y no creo que tipo... No creo que esté a una aventura con un niño de convencerme de lo contrario, pero está bueno todo eso de...
No, es gracioso como cada Peter Parker o cada Spider-Man de cada universo tiene alguna conexión con alguna Mary Jane, porque la banda de Gwen se llama The Mary Janes, sí, por ejemplo.
Mary Jane es cantante en esa banda.
Claro, ¿verdad? Pasa que Mary Jane y Gwen son amigas.
Bueno, una
o
cosa
era
que,
antes que se muriese Gwen.
Una cosa que me pareció muy claro, divertida del resumen de Spider-Gwen, es que dice, bueno, ya conoces la historia, me vine a una banda, y yo me quedé de la risa porque no quiero saber. O sea,
pasa que
ahora quiero escucharte.
Ella supongo también que tiene su cómic y
claro,
justamente...
supongo que es un chiste que de nuevo funciona de dos maneras. Bueno, para los que conocen el cómic no es un chiste, pero para los que... Para mí fue tan bizarro como Spider-Ham diciendo que lo mordió una...
Claro.
Un cerdo radiactivo. Claro.
No sé si vos viste en el resumen, te ponen que se murió mejor amigo y era Lagarto que se transforma en Peter Parker, porque en ese cómic Peter Parker es Lagarto y se termina muriendo por eso.
Bueno, claro, otra cosa divertida que cuando hablan todos del multiverso y lo dicen a Miles que lo entienden es que parte de la identidad del Spider-Man
es la pérdida.
Es haber perdido a alguien, en el caso de Miles es haber perdido al tío.
Sí, es la pérdida y la tragedia y cómo superar.
Sí, y cómo tomar responsabilidad a través de esa pérdida. La pérdida los pone cara a cara con la responsabilidad, sí, que para mí es el eje de este personaje.
Sí,
¿no?
Es Spider-Man.
Pero bueno, lo de Mary Jane me pareció hermoso. Hay un momento que de nuevo, para mí son Lord y Miller riéndose, o sea, haciendo una película como si no costase nada, o sea, como si respirasen...
Película,
como si estuviesen respirando todas las películas que se hicieron y resignificándolas, porque hay un momento muy lindo en donde Peter Parker se siente que le sale del corazón decirle te quiero a Miles, y después como que mira al lado y dice, estoy preparado para tener miedo. Como que se ríen porque se dan cuenta, claro, ¿entendés? Este es el arco. Claro.
Dice, estoy orgulloso de vos y te quiero.
Claro.
Estoy preparado para tener un hijo.
Claro, y después va con Mary Jane, que probablemente se va a reconciliar y van a poder formar una familia finalmente. No,
si es que no la mata con su semen.
Si es que no la mata con su semen.
Eso, bueno, acá eso fue una idea que pasó en esta historieta, pero que no... O sea, hay docenas de historias de futuros alternativos.
Donde tienen una hija, ¿no?
Donde tienen una hija, de las cuales varias de las cuales vamos a nombrar... En el programa de Mientras Tanto.
Ahí les voy a tirar otra pálida más sobre Mary Jane. ¿Qué hacía Mary Jane en esa especie de gala que estaba organizando Kingpin?
Porque la dijiste un nombre, claro, supuestamente, a Peter Parker, a la claro, araña que se había muerto.
Mary Jane sabe que Kingpin es un hipócrita.
Y sí, pero evidentemente la situación es que no podía
faltar. Me pareció medio raro. O
sea, sí, que, igual Mary Jane tranquilamente podría salir y decir, no, Peter Parker me decía que este chabón era un sorete,
claro,
y no
eso. O sea,
sí, y después sería... que venga el Prowler y la recontracague a tiro.
Bueno, la única forma que se llegue a esa situación sería... Hay dos. Una, que Mary Jane sí está haciendo...
Se está haciendo la boluda, la van a matar.
Se está haciendo la boluda.
La persona que lo protege,
en ese
Peter,
mundo,
y se murió.
Peter nunca le dijo estas verdades y quedan las dos cosas raras. Sí está... O sea, sí da pie a que Peter B. Parker se encuentre con ella y tengan ese diálogo hermoso sobre el pan.
No creo que no le haya dicho, porque en este mundo te muestran que Peter con las personas que quería compartía
sí,
mucho.
Sí, la tía May tiene la Spider Cueva.
Headcanon acepta, es la nueva Madame Web, esa tía May.
Excelente.
Excelente la tía May.
La tía May, o sea, que es una especie de Alfred.
Es una Madame Web de este mundo.
Sí, en realidad hay una cuestión que, de nuevo, bien, cuando... La tía May está como la viejita que sirve solo para sentirse mal y hacer preocupar a Peter Parker. Es un personaje odioso. Las pocas épocas en la historieta en la cual supo el secreto de Peter Parker, es un personaje genial.
Excelente. No, pero tiene momentazos. Cuando la está esperando con el Teddy diciéndolo, te tardaste, porque todos esperaban a que aparezca, ¿viste? Y qué sé yo, bueno, para ir redondeando el momento que se vio en todos los trailers, y de nuevo, algo que hace diferentemente a la mayoría de las películas similares. En el trailer, en el primero de todos, te mostraron el plano más poderoso de toda la película. Y sin embargo, es como si no lo hubieras visto nunca, cuando lo ves caer hacia arriba.
Sí, es hermoso que aparte, esto que decíamos de que cuida mucho los detalles... El momento que él salta y se despega del edificio y que todavía está nervioso y tiene miedo y lo rompe al edificio, eso es increíble. Es pensar en cada uno de los detalles, porque
podría
no estar ese plano, podría no estar la duda ahí y está.
Hay una secuencia muy parecida a lo que sucede en la primera de Sam Raimi, que es cuando se va a animar a saltar un edificio. Primero intenta tirarse de un edificio bastante alto, le da miedo, pensás que se va a ir a la mierda, pero no. Se anima, pero en uno más bajo, de menos pisos. Y cuando se cae, hay un plano en el que ves un poco el cielo y los edificios desde abajo y se ve a él cayendo y dejando un rastro, esta clase de recurso de historieta, dejando un rastro que dice, ah,
sí.
No sé si se dieron cuenta que después en esta secuencia en donde está probando sus poderes con su nuevo traje, está el mismo exacto plano, el personaje yendo para arriba
diciendo,
siguiéndolo para arriba.
No, esa es una de las razones por las cuales voy a volver a ver la película pronto.
Es una película que tiene detalles plano a plano. Se nota que está hecha con un amor. De nuevo, para mí...
Sí, pero cada plano cuenta algo, ¿entendés? Sí, no es gratuito, no es... Uy, qué lindo este plano con las letritas y qué sé yo. Cuenta, la diferencia de momentos en los
el
que transita
mal.
Exactamente.
Tal cual,
está todo puesto para contar la historia. Si no ayuda a contar la historia, no está. Fin.
Sí, y como decís, Belu, ese momento que es duda, que salta, refleja lo que le dicen. Ser Spider-Man no es algo natural, sino que es un salto de fe, y es eso, él salta y tiene fe, y por eso se transforma en
Spider-Man.
Claro,
pero también tiene miedo, y a pesar del miedo salta,
por eso mismo,
eso
es el salto de fe.
El salto de fe
y está reflejado en ese plano hermoso que es rompiendo el vidrio, y es una cosa chiquitita que cuenta un montón, y es hermosa la película.
La queremos ver, después de terminar de grabar este podcast la vamos a ir a ver de nuevo todos juntos. No, sí, lo del salto de fe, por ejemplo, es un término...
Muy Indiana Jonesco.
Sí, además. Pero sí, muy abusado en las películas. ¿Viste cuando... Inclusive es esa clase de término que cuando lo escuchaste da paja. ¿Viste? Como el elegido y otras ideas que ya no quiero ver nunca más. Y de repente la usan en una película.
Y quiero saltar a todos lados.
Sí, quiero ser yo mi salto de fe, ¿entendés? No, y otra cosa. Para por ahí cerrar con esta idea. El guión de esta película se hizo público. Se puede leer legalmente... No sé exactamente en dónde, lo vi compartido en Twitter y me hizo pensar, hace poco cuando hablamos de Roma habíamos hablado de su guión porque tuvimos la suerte de que nos lo regalaron justamente a nosotros tres aquí presentes, que fuimos a ver esta película al Malva, y lo leías y te das cuenta de que inclusive había un amor por la historia. Desde la propia palabra, que se veía... En un guión redactado, describiendo cosas que nunca iban a estar en la película, y que eso tal vez lo haría menos buen guión, pero se notaba que...
No, sí, pero esas cosas ayudan a entender el clima y por qué están pasando esas cosas. A veces es difícil poner en palabras.
Y para el arte también.
Tal cual, sí. Bueno, porque el guión, por más que sea es una herramienta, al mismo tiempo que es una forma de escribir, y es una forma de arte también. A lo que voy con todo esto es a que yo no lo leí. De nuevo, no le puedo decir dónde se puede conseguir porque la verdad es que no me fijé.
Retuitea el tweet, por favor.
Hay que retuitear. pero vi que alguien compartió el momento que describe este salto de fe de Miles y describe que al saltar desde el edificio lo vemos ascender y está descrito así: no está cayendo, está ascendiendo. ¿Entendés? Es como que ves el poder desde el guión, cosa que en un momento tan visual no sería lo que esperaría yo, que ese momento ya esté desde el guión, ¿se entiende? Y bueno, me parece que es una linda reflexión como para ir cerrando este podcast de esta maravillosa película que, como decíamos, es de lo mejor de esta clase de cine,
sí,
de un cine más de entretenimiento, que vimos en muchos años y que probablemente sea difícil de superar. Por eso nos da pena tipo pensar en Endgame y en Far From Home, si bien tampoco tienen que compararse, no son otra, como decíamos antes, las del universo Marvel son otra cosa. Acordate, no seas un troll.
No soy troll, me pasa que después de ver esta película quiero que ahora todas las películas sean así de buenas y tengan este amor y compromiso por el personaje.
Qué sé yo, de nuevo, el ejemplo desde hace 3 años en este podcast, Mad Max Fury Road. Me gustaría que todas las películas de acción sean así de trascendentes. No lo son, pero sin embargo...
Pero siempre existe Misión Imposible.
Bueno, claro, por eso, pero por ejemplo, las películas que más se acercan a esto son las que más nos terminan gustando.
Tal cual.
La gran conclusión de este podcast es que le voy a regalar a Manu una remera que diga: no seas un troll.
Sí. Mejor, me vienen bien las remeras. Pero no, yo es eso, no es como troll, sino como esperanza futuro, como dijo Velo también. Sí, espero que no solo las películas superiores, sino que las películas de animación y las películas por ahí que... traten buscar estos lugares más distintos de donde se encuentran de maneras más especiales. Por ejemplo, la escena post-créditos, como para un ejemplo, que te plantea una secuela, te dice, sí, Miguel O'Hara, el Spider-Man 2099, va a venir para hacer algo en el futuro, pero al mismo tiempo también joden con el Spider-Man viejo y se van y se señalan y hacen el meme.
La verdad que eso me pareció fantástico, boludo, porque...
Sí, me gusta que lo reserven para la escena post-créditos, porque podrían haber caído tipo en hacer el meme miles de millones de veces durante toda la otra peli.
En el momento de los créditos, antes de que sean los créditos clásicos que van de abajo para arriba... ves a el Spider-Man sentado en el escritorio con la foto.
Es que esos créditos, de nuevo, son para ver ese cuadro por cuadro, porque cada uno de los Spider-Man que aparecen, muchos son de los que aparecen en el Spider-Verse.
Sí, sí.
En un momento
está lleno de situaciones muy divertidas, cuando muestran un universo que está lleno de Spider-Mans cocinando a Spider-Ham, pero después gira y son un montón de Spider-Hams cocinando a un Spider-Man más convencional.
Sí, pero incluso entre los Spider-Mans que ya vimos, por ejemplo, hay veces que aparece el Spider-Man B. Parker y entre medio de él está el Spider-Man de Secret Wars o el Spider-Man de Future Foundations, ahí como mezclado.
Bueno,
entre
otra cosa.
Está el Spider-Punk.
Yo otra cosa que no sé por las historietas, pero sí sé por el videojuego, es que cuando bajan a la Spider-Cueva están un montón de esos trajes que te podés poner.
Y además a la izquierda de todo está el del videojuego.
Bueno, pero volviendo un segundo a la escena de después de créditos, de nuevo una vez más hace una resignificación de esto de volvamos al principio, porque una de las cosas que hace este Spider-Man del 2099 es decir, volvamos al principio, y en este caso volver al principio es viajar a la época de la serie animada de los 60, que es la primera vez que Spider-Man estuvo en una pantalla. Ahora me intriga mucho. Obviamente esta película fue tan bien recibida que se está hablando de secuelas, un spin-off de Spider-Gwen, un montón de cosas que...
Una serie.
¿Una serie también?
También.
Mirá. Bueno, me da un poco
plata,
de...
Plata.
me da un poco de lástima porque, como decís vos, yo quiero ver películas así de buenas. No necesariamente quiero ver la continuación de la misma. Porque
claro,
eso es lo que... Esa es la manera simplista de ver el cine. Tipo, ¿te gustó esto? Bueno, tener esto de nuevo. Tener la segunda parte de esto. En realidad, al ver una película tan diferente... sobre un personaje que igualmente ya no sabemos de memoria, te tiene que dar ganas de descubrir cosas diferentes para mí, ¿no? De ver, bueno, quiero ahora que hagan lo mismo, pero de nuevo. Sí me parece que va a ser una prueba de fuego ver Lego Movie Part 2, o Lego Movie The Second Part, creo que le dicen, que es más gracioso.
O Lego Movie 2.
Porque va a ser la segunda parte de
como dice
la
su
otra
título.
Cosa similar... que habían hecho estos muchachos. Ya Lego Batman había estado buenísima también.
Claro.
La mejor peli de Batman.
Sí, si bien no es tan trascendente, no tiene como ideas y temas tan interesantes como el de Lego Movie, fue una fiesta también.
Bueno, por eso, yo lo que quiero es eso, que empecemos a ver más películas distintas. Y sobre todo el género
superior del mundo.
El subgénero superior que siento que...
Sí, no es por eso.
Sony está preparando Morbius y Venom 2.
Bueno, eso es por eso. Menos de eso, menos Morbius y Venom 2 y más Spider-Verse y películas así, más Lego Movies. Y después también...
apoyo eso con toda violencia.
En un género que es tan que yo siento que está un poco estancado, esta película es una bocanada de aire enorme.
Sí, es que trasciende el género completamente. Porque como decía antes, creo que es una de las pelis de animación más hermosas que vi. A mí me encanta la animación y vi muchísimo.
Sí, pero además de trascender el género, es 100% parte de este género. Es 100% una película de superhéroes. Sí. Entonces está tan bueno que lo sea y está tan bueno que sea tan distinta, es que ahora quiero que las películas superhéroes vuelvan a hacer algo así, sean distintas y podamos encontrar.
Como lo es y no lo es a la vez, como la película de Schrödinger. nadie me enganchó la referencia.
No, el gato. No, se entiende. Pero sí, igualmente nunca fueron así las películas de superhéroes. O sea, hay, no sé, habría que poner a hacerse el repaso, pero hay tres que son las que llegan estos a altos tan altos. Así que bueno, oyentes, esta es la parte en donde les damos la palabra a ustedes. Coméntenos si les gustó tanto como a nosotros. Probablemente sí, esta película está siendo unánimemente festejada por las redes sociales de distinto tipo. Aprovecho para recordarles algo que muchas veces me olvido. En patreon.com/KM se pueden dejar una contribución para que este podcast siga creciendo. Como dijimos en el podcast de fin de año, el año pasado fue un año récord en cantidad de podcasts y este año vamos a tratar de romperlo otra vez. Y por supuesto que las contribuciones que puedan dejar en Patreon facilitan esto enormemente. Además, al dejar su contribución van a acceder a un montón de podcasts exclusivos que solo subimos ahí. Así que los invito a que pasen por Patreon. Sin más que decir, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Daniel Carrara.
Yo Belén Saitúa.
Y yo Manuel Álvarez.
Chau.
No mostraron la muerte del tío Ben. Le doy 0 robots.